Bueno, tenemos en línea a Jorge Cossia, secretario de Cultura de la Nación. Cossia, muy buenas tardes. Julián de Sousa y Claudio Longo, los saludamos. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Gracias por atendernos, ante todo.
No, por favor.
Hablábamos hace un ratito de YPF y del gran consenso político y social que ha generado. Uno lo ve claramente en los números de la votación. Hablábamos de la importancia de recuperar los recursos energéticos para el desarrollo de una industria nacional. Y yo ligaba ese hecho a esta reedición de este hermoso libro de Arturo Jaureche que se llama Política Nacional y Revisionismo Histórico, y comentábamos aquí con los compañeros que no solo hay que recuperar YPF, sino también recuperar el pensamiento nacional, y creo que esto es un ejemplo, ¿no es así?
Sí, ya lo creo, no hay duda de que Jaureche, ya que nos abandonó un 25 de mayo del 74, sigue peleando, sigue dando batallas, porque el libro este que estamos reeditando conjuntamente con el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, parece escrito el mes pasado. Y parece escrito, cuando uno lo lee, su lógica, su polémica, su reflexión, parece una refutación contundente de los argumentos que se dispararon de manera sorprendente cuando se fundó el Instituto Dorrego, ¿no? En ese libro Jaureche explica con claridad la importancia de la comprensión de la verdadera historia, de la historia como una herramienta formidable para la construcción de un país y un proyecto político autónomo. Del mismo modo que una historia oficial le ha servido para lo contrario.
Claro, claro. Sí, yo creo que no hay proyecto de nación sin un pasado claro, ¿no? El problema aquí es que muchas veces ese pasado se intentó ocultar. Y uno lo ve muy bien en los manuales escolares. Uno mira muchos manuales escolares, por lo menos de un tiempo hacia atrás, y cuentan una historia que, la verdad, no ocurrió.
Sí, totalmente. Incluso lo que más sorprende en el libro, sorprende la actualidad del libro. Ahora, también es cierto que el libro es una medida de retroceso que vino luego. Él lo escribió en el 58 aproximadamente, creo que se publicó en el 59. Y cuando uno lo lee, en realidad fue una conferencia, ¿no? Que llevó luego, como era su costumbre, hombre de conferencias, de charlas y debates, como era su costumbre, luego se transformó en un libro magnífico. Lo que sorprende más es el hecho de que él ahí dice, ya nadie cree en la historia oficial, explica en ese libro. Ya realmente, la historia oficial es como una especie de anticuaya, ¿no? Y sin embargo, esa anticuaya volvió a resurgir con gran fuerza. Después vino el golpe militar del 66, después el golpe del 76, después la hegemonía del neoliberalismo. De manera tal que esa historia funcional, la historia de Mitre, funcional a un país dependiente, colonizado, una historia anacrónica, pero también una historia altamente politizada, porque se supone que critican el Jaureche la politización, a Jaureche, al Dorrego la politización, y en realidad toda historia es una visión política. Esto también nos lo explica Jaureche. Jaureche dice que más que haber una historia de la política, lo que hay es una política de la historia, ¿no?
Sin duda, sin ninguna duda, es una de las grandes frases de Jaureche. ¿Se van a dar una política de reedición de algunos de estos nombres tan importantes? Sí, digo, Jaureche, Scalabrini, Ortiz.
Bueno, estamos en un verdadero apogeo de recuperación, así como se recuperó YPF, se recuperaron Aerolíneas Argentinas, se recuperó el salario de los argentinos, se recuperó el trabajo. También se están recuperando los libros proscriptos, porque en este país desaparecieron no solo personas, sino también libros. Libros a los que se le negó toda oportunidad de edición, ¿no? Cuando uno habla de soberanía editorial, todavía le reprochan a uno el autoritarismo. En realidad nosotros, cuando hablamos de soberanía editorial, no queremos expulsar ningún libro. Lo que queremos es que se puedan incluir los nuestros, ¿no?
Claro.
Nosotros no somos expulsivos, lo que pasa es que los que nos juzgan con su propia lógica. Para ellos no se concibe la cohabitación entre la diversidad de puntos de vista. La aparición de nuestros puntos de vista les hace temer la expulsión de los de ellos. Y esta lógica es la que hace, que es la vieja técnica de cuando el ladrón, cree el ladrón que son de su condición.
Ve a todos de su misma condición.
Exactamente, y la verdad es que nosotros no queremos censurar libros, todo lo contrario, queremos que no se censuren los libros que han sido fundamentales. Mire, ayer yo estuve en la presentación del libro de Jorge Hablado Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana en Portugués. Uh-huh. Una edición hecha por una editorial de Santa Catarina. Es una maravilla, ese libro lo pidió la presidenta de Brasil, y que una presidenta que está trabajando en la integración de América Latina codo a codo con Cristina y con otros presidentes maneje el libro más importante de relato de lo que es América Latina como una patria grande, como una nación en términos políticos, culturales e históricos, es un adelanto formidable. Es decir, bueno, ayer se presentó este libro, se reeditó este, yo también presenté este libro en la Feria del Libro de Caracas con Víctor Ramos, el hijo de Colorado Ramos. Uh-huh. Ayer estuve también en un homenaje a Peñalillo, el gran editor del revisionismo argentino, cuya editorial sigue viva de la mano de Jorge Gurbanov y que está reeditando todos estos libros. Se reeditó Las Masas y las Lanzas, también de Abelardo Ramos. Se van a editar una cantidad de libros que bueno, no solo Peñalillo, sino también, por ejemplo, bueno, los libros de Jaureche, por suerte, están casi todos ya en camino. Los está... Editorial Coligüe también está librando una batalla cultural muy muy importante con ediciones de este tipo. Ahora, todos estos libros, fíjense ustedes que Chávez descubre Historia de la Nación Latinoamericana, ¿se recuerdan?
Sí, sí.
Cuando lo leía delante de la presidenta, entusiasmado de haber descubierto un libro que había sido editado hacía 40 años.
Claro.
Y Chávez tenía un ejemplar de hace 40 años.
Sí,
¿no?
No había
ejemplares nuevos de ese libro. Un libro irreemplazable. Bueno, lo mismo pasa con este libro. Cuando yo tenía un ejemplar muy muy viejo, también de Peñalillo, y lo volví a leer, lo había leído en los 70, lo volví a leer y digo, está maravilloso. Ahora estamos discutiendo sobre la validez o no del revisionismo histórico, cuando Jaureche lo explicaba ya en el 58 con una claridad, donde además explicaba cosas como... Que el revisionismo no es una corriente uniforme, ni que piensan igual todos los revisionistas.
La importancia de poder hacerlo, ¿no?
Esto es la batalla cultural. Lograr que estos libros lleguen a las manos de los jóvenes, estos libros enseñan a pensar verdaderamente. Y la obligación nuestra es seguir escribiendo, debatiendo, porque así como estos hombres escribían con el viento en contra de dictaduras y proscripciones, bueno, a nosotros nos toca escribir con una situación de mucha más esperanza, con un gobierno popular, pero a veces es más difícil, ¿no? Uno se achancha, entonces, bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo y no solo depender de los viejos libros, de los grandes maestros, sino también nosotros transformarnos en quienes aportemos una reflexión con las particularidades que tiene cada época. Y a nosotros nos toca nuestra época, como muy bien lo explicó Cristina, al celebrar en Vélez, no el 11 de marzo, sino al celebrar el aniversario de la elección que llevó a Néstor Kirchner al gobierno.
Cosia, Claudio Longo, ¿cómo le va? Antes que me olvide, le dejo un saludo grande de Rodrigo Echandía, que está en reunión de comisión directiva, por eso no nos está
para el compañero
acompañando aquí. Lo que yo noto es un interés impresionante, sobre todo por los más jóvenes, de buscar, de conseguir esta literatura, estos libros, y empezar a analizar la realidad desde otra óptica, no de la óptica que por ahí les tocó en el secundario, en la universidad, ¿no? Hay una gran vocación de investigación.
Claro, el mismo Jaureche bautizó como colonización pedagógica el proceso mediante el cual se enseñaba, pero se enseñaba para colonizar. Esta es una de las grandes paradojas de la Argentina, un país que tuvo educación gratuita y obligatoria con la 1420, pero que también, como lo explica Arturo Jaureche, esa misma herramienta, que tiene un lado positivo, sin duda, el de alfabetizar, el de capacitar, también por ese conducto se colonizó. Uh-huh. Por ese conducto se introdujeron las premisas, las onceras, las falsedades, las relaciones históricas que nos hicieron desconfiar de nuestras propias energías, desvalorizar lo propio, sobrevalorar lo ajeno, lo extranjero. El mito de civilización o barbarie cobró una inusitada fuerza detrás de un concepto de una metodología educativa que tuvo su punto más álgido, por supuesto, en la universidad, ¿no?
Uh-huh.
Donde lo vemos en todas las universidades como en económicas, donde allí se formó gente sobre la base, como decía Jaureche también, nos enseñaban a comprar con el manual del almacenero.
Claro, totalmente. Cosia, le hago una pregunta final. Muchas veces, cuando alguien presenta un libro, ahora me voy a referir a hombres con los cuales yo no coincido, pero tengo un gran respeto, como Alperín Donghi o Luis Alberto Romero, el tema no trasciende demasiado, aparece en las librerías, está quien los compra y quien no. Pero pareciera ser que cuando esta política de mostrar otra mirada sobre la historia la lleva adelante o el gobierno nacional o el Instituto Dorrego, ahí se arma un gran debate, ¿no? ¿Qué reflexión le merece esto?
Bueno, un poco lo que decía antes, que ellos fundamentalmente nos acusan, cuando nosotros queremos que exista un punto de vista nacional, popular, pareciera que queremos eliminar el otro punto de vista, y no, queremos que estén todos los libros, los libros, los académicos, llamados académicos, los de la historia oficial, queremos todas las voces, fundamentalmente para que se establezca el debate y la diversidad de puntos de vista. Ahora, no hay duda de que la colonización pedagógica y que la historia oficial han tenido herramientas formidables, como los medios de comunicación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un libro, formamos un instituto, nadie dice nada de que el Instituto San Martiniano haya tenido tradicionalmente una visión muy conservadora, nadie lo dice. Ahora, cuando nosotros tenemos una... Y el instituto depende de cultura también, y tenemos claro, una gran amplitud y tolerancia, nadie puede acusarnos de intolerante. Es una injusticia uh-huh. enorme que a este gobierno se le acuse de intolerante, un gobierno que eliminó la figura del desacato, como se me acusó a mí cuando hablé de eso, dije, es necesario que la Argentina construya soberanía editorial, que tengamos mayor capacidad de decisión editorial aquí. Dijeron que yo decía que el gobierno tenía, tradujeron eso a que el gobierno tenía que determinar qué se editaba y qué no. Es un disparate, son mentirosos.
Usted seguramente recordará una de las primeras medidas de Fernando de la Rúa cuando asumió fue intentar cerrar el Instituto Juan Manuel de Rosas, el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas.
Lógico, por eso digo, en realidad nosotros, vuelvo a decir, ¿no? Es como que pareciera mentira que a quienes creemos fervientemente en la amplitud de miradas y queremos defender la mirada ausente, la mirada reprimida, la mirada censurada, por solo hecho de hacerlo nos acusan de precisamente de censores, es una locura, pero es una digamos, es de alguna manera la madre de todas las mentiras, ¿no? Es decir, que es como acusar a David de abuso sobre Goliat,
para claro, decirlo de algún modo, ¿no? Bien, esto es en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro, el día sábado 5 de mayo a las 17:30 horas.
Exactamente, allí se presenta este hermoso libro pequeño, no es un libro grande, es un libro que se puede leer en una tarde, pero que es una clase magistral del hombre, de ese verdadero filósofo de las cosas nuestras y desde las cosas nuestras del universal, que ha sido don Arturo Jaureche, ¿no? Y que sigue siéndolo en su obra.